Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que en este miércoles 2 de diciembre arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Lo acabamos de apuntar, había preocupación en el seno del Real Club Celta por la receta que en forma de sanción le podría indicar el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol al turco Kayo Kuzlu, expulsado cuando fenecía el partido del domingo en Balaídos ante el Granada. Pues ha habido suerte, ha habido mucha suerte, porque la deficiente redacción del acta arbitral ha salvado a Okay, que tan solo ha recibido un partido de sanción y que por consiguiente en este recargado mes de diciembre únicamente por sanción se perderá el partido de pasado mañana en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao. Es cierto que el Celta había presentado alegaciones acompañado de un vídeo en donde pedía que se anulara la tarjeta roja recibida por el mediocentro. Al final se atienden parcialmente esas alegaciones del club vigués y con la prueba videográfica el comité de competición entiende que no existió la acción descrita en el acta, que el jugador amonestado, y leo textualmente, no le tira del pelo al jugador adversario, sino de la oreja, siendo sin duda tal acción reprobable, pero incorrectamente reflejada en el acta. Total, que aunque Okay se pasó tres pueblos y estuvo torpe, muy torpe, en una acción que sobraba, le salió barata. Muy barata su acción. Un único partido de sanción. El turco, lo dicho, descansará este viernes.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
El calendario nos indica que hoy es miércoles y que por consiguiente quedan dos días para que Athletic y Real Club Celta se vean las caras en el estadio de San Mamés. Un partido sin duda especial, muy especial para nuestro invitado porque vistió ambas camisetas y es un personaje muy querido en Bilbao y también en Vigo. Pachi Salinas, ex capitán del Real Club Celta, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Como la confianza da asco, la primera pregunta, vamos, te meto el rejonazo directo. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá?
Con bala. Lo he dicho muchas veces, Antonio. Ahora estoy trabajando del Atleti y evidentemente tengo que tirar mucho más por mi equipo que es el Atleti, pues estoy trabajando aquí, pero lo he dicho muchas veces, mi corazón siempre se ha estado dividido. Yo en Vigo he sido el tío más feliz del mundo, a todo el mundo se lo digo que es la ciudad más, después de estar en Milo, la ciudad más maravillosa que he conocido. A mí en Vigo me han tratado de una manera excepcional, llevo en mi corazón al celtismo, o sea que yo siempre he dicho que es un equipo que llevo en mi corazón. O sea que ahora estoy trabajando en el Atleti, entonces evidentemente pues es diferente, pero no me olvido nunca de los años tan maravillosos que yo he pasado en Balaídos y luego en la ciudad.
Fíjate, es un partido, hombre, estamos todavía en la primera vuelta, pero un partido con, no sé si demasiadas urgencias, porque el Athletic quiere seguir escalando posiciones, escapar de la zona roja, y el Celta, pese a que ganó el anterior fin de semana al Granada, está en posiciones de descenso, con lo cual quiero creer que nadie va a regalar nada el viernes.
Un partido muy difícil para los dos. Los dos vienen de... El Atleti viene de hacer un partido muy bonito en Getafe y el Celta viene de ganar 3-1 en Granada. Evidentemente, los dos tenemos que ganar. Los dos queremos salir de donde estamos. El Atleti para engancharse en los puestos de arriba y el Celta para desengancharse de los puestos de abajo. Pues bueno, yo creo que un partido 50% para los dos. Cualquiera de los dos puede ganar y va sin público. Y los dos con necesidad y con urgencias. Quizás hace una semana o dos, mucha más urgencia. Ahora parece que, bueno, después de que el Atleti ganó al Betis y empató al Getafe y enfrenta al Granada, estamos un poco más liberados. Pero una liga muy complicada, Antonio, y el que se duerma luego, a lo mejor a último de liga, lo puede pasar francamente mal.
Pachi, dime una cosa, por sanción no va a estar Íñigo Martínez. En Bilbao, ¿qué se habla estos días de Yago Aspas? ¿Hasta ahí llegó también la exhibición que dio ante el Granada el de Moaña?
Yo creo que Yago Aspas ya no se le puede poner más calificativos. Yo en su día había dicho, y me acuerdo hace ya 2 años, que había que incluirle en el himno del club. El himno del Celta tenía que llevar, no sé por dónde, pero el nombre de Yago Aspas. Lo dije ya hace 2 años. Este futbolista ya no hay que decir cada día, es que ya ha demostrado su grandeza, su compromiso con el club. Es el mejor jugador nacional, pero sin ningún tipo de duda. O sea, el otro día me entrevistaba y yo decía que una de las cosas que a Luis Enrique, si pudiera decirle algo, le diría es que Yago Aspas debe estar en la selección, ¿no? Porque se lo merece, pues porque lo ha demostrado. Porque es un jugador que él solo transmite algo que todo el equipo se contagia y levanta los partidos él solo. El otro día contra Granada hace una exhibición que es brutal. Pero es que también le había hecho, no sé, en Valladolid, que hizo un gol que dices, pero ¿cómo puede meter este gol este tío? Se va con un regate hacia afuera y la mete con la derecha sin ángulo. O sea, es algo brutal. Yo creo que ya está claro de su reconocimiento, está ya fuera de toda duda. Es el mejor jugador de la historia del Celta ya de largo y va a batir muchos récords que estarán muchísimos años sin superar. Y evidentemente en Bilbao, pues preocupación máxima, porque sabemos que es un jugador que en cualquier momento de la puerta.
Oye, te dejo, que sé que estás bastante liado. Desde fuera, ¿has notado cambio en el comportamiento del equipo sobre el terreno de juego? Y me refiero al Celta. Cuando tenía en el banquillo a Óscar o ahora que tiene a Chacho Coudet.
Mira, yo creo que sería ventajista decir ahora que por el hecho de que se ha ganado otro día es mejor Coudet que Óscar o que el equipo ha cambiado. Si el equipo cambia una semana, eso sería yo creo que negativo para incluso los jugadores, porque el jugador tiene que ir a muerte con los entrenadores y yo más creo que Óscar, pues evidentemente a lo mejor no tuvo resultados que todos quisiéramos, pero sí estaba haciéndolo bien, con lo cual creo que para analizar ahora el comportamiento del equipo o analizar al entrenador, tenemos que darle más tiempo. Creo que el equipo estaba jugando bien con Óscar, pero no se ganaba y el domingo pasado se ganó, pero es prematuro, Antonio. Vamos a darle tiempo al tiempo y lo único que deseo es que el Celta salga cuanto antes de ahí.
¿Sigues teniendo casa en Vigo?
Sigo teniendo casa en Vigo y con muchísimas ganas de ir, además.
Pues que te veamos, querido Pachi, que te veamos pronto de nuevo entre nosotros. Ahora trabajando en el Baskonia, trabajando para el Athletic Club de Bilbao. No sufras mucho este viernes. Un abrazo.
Venga, otro muy grande. Dios.
El siempre carismático Pachi Salinas en sintonía COPE hace pocos minutos que arrancó el entrenamiento fijado para el día de hoy por el cuerpo técnico del Real Club Celta. Entrenamiento en Mos, entrenamiento en la nueva ciudad deportiva, pendientes del estado físico, del diagnóstico médico sobre el estado físico de David Juncá. Es más que probable que el catalán tenga que volver a pasar por el quirófano. Y antes de que comenzara este entrenamiento, el penúltimo, antes del partido contra el Athletic Club, los medios oficiales del conjunto vigués nos pasaban una entrevista con Fran Beltrán, uno de los autores de los goles que el Celta consiguió ante el Granada. Fran Beltrán, el centrocampista internacional sub-21, se refería así al partido de este viernes en San Mamés.
Sabemos que va a ser difícil, que allí ellos se apretan mucho, pero bueno, al final no deja ser otro partido más en el que nosotros tenemos nuestras ideas, ellos tienen las suyas y nosotros vamos a intentar anteponer las nuestras que antes que ellos antepongan las suyas. Así que iremos con todo allí y a por ellos.
Atrás queda ya el partido, la victoria sobre el Granada. 3 puntos muy importantes que consiguió el Celta jugando además un buen partido de fútbol. Entiende Fran Beltrán, que se incorporó a este encuentro en la segunda mitad saliendo desde el banquillo, que esta es la línea a seguir en el futuro a corto plazo.
Sí, yo creo que sí. Al final nosotros nos encontramos cómodos, el equipo se vio bien y bueno, creo que al final la idea está clara y yo creo que es lo que tenemos que hacer, seguir e intentar seguir sumando los 3 puntos.
Mañana último entrenamiento, mañana la convocatoria de Coudet para este partido. Viernes 9 de la noche en San Mamés, Athletic Club, Real Club Celta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Ya, y desde ayer ya conocemos oficialmente los horarios para la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se va a jugar entre el martes 15 y el jueves 17 de este mes de diciembre. Diferentes equipos de Galicia forman parte o componen la relación de equipos de esta primera eliminatoria, hasta cuatro de nuestra provincia, de la provincia de Pontevedra. El encargado de abrir fuego va a ser el Coruxo, en el campo de Obao, el miércoles 16, es decir, dentro de dos semanas, se enfrentará al Málaga. ¡Ojo! A partir de las 4 y cuarto de la tarde, la ausencia de luz artificial en Obao provoca que este encuentro se juegue a las 3 y cuarto ante la previsión de que pudiera haber una prórroga, que pudiera haber penaltis y que nos quedáramos en uno de los días con menos horas solares del año, con deficiencia de luz para la finalización, la correcta finalización de este partido. Coruxo Málaga, 3 y cuarto de la tarde, miércoles 16 y el jueves 17, por este orden, Rivadumia Cádiz a las 7. Se juega, confirma la federación, se va a jugar este partido en Asenra, se va a jugar en Rivadumia, pero hay que mejorar en estas dos próximas semanas la capacidad lumínica de la instalación deportiva. En Pontevedra a las 8, en Pasarón, Pontevedra-Cartagena, y en Asturias, todavía en escenario por designar, el Llanera se enfrentará a las 9 de la noche del jueves 17 de este mes de diciembre al Real Club Celta.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
15 horas y 42 minutos. Tengo que seguir hablando de fútbol, porque si el Celta juega el viernes, partido de liga, sin solución de continuidad, los equipos, los tres equipos de la segunda división B, jugarán sábado y domingo. Y el calendario ha querido que los rivales de Pontevedra, Celta B y Coruxo sean también equipos gallegos. De los tres, el primero que va a jugar es el Pontevedra, con ese auténtico partidazo que el sábado 5 de la tarde en Pasarón va a enfrentar al Pontevedra, líder hasta el pasado domingo, contra el Deportivo, nuevo líder después de los resultados del pasado fin de semana. Repito, un partido esperadísimo por ambas aficiones. Hoy en La Coruña habló el central valenciano del conjunto coruñés, del conjunto deportivista, Borja Granero, que apuntaba así al partido de este fin de semana, de este sábado, tomando como referencia el 1-2 del pasado mes de octubre, ese amistoso que Pontevedra y Deportivo jugaron en Pasarón.
Un partido de temporada muy, muy intenso, y sí que es verdad que fue atípico y que fue muy intenso, y que se vio que había dos equipos por ahí que iban a luchar por objetivos similares. Y la verdad que, como tú dices, de pretemporada tuvo poco. A ver si se puede dar lo mismo que se dio en pretemporada y nos llevamos tres puntos.
Pontevedra Depor, sábado 5 de la tarde en Pasarón, y el domingo en Barreiro, el Celta B que recibe a la Sociedad Deportiva Compostela. Dos equipos que quieren siempre darle buen trato al balón. Hoy en la capital de Galicia habló un excéltico, el ourensano, el central ourensano David Soto, que espera que este domingo en Barreiro, ojo, hasta 150 personas podrán asistir en directo a este derbi regional, se vea, dice David Soto, un partido igualado.
Creo que va a ser un partido igualado, va a estar 50-50, ellos vienen de dos victorias, nosotros buenas sensaciones contra el Pontevedra, y son dos equipos que quieren el balón, que proponen, y va a ser, pues bueno, quien se imponga en eso de tener el balón y de hacer daño con él, pues tendrá mucho ganado.
Y el tercero en entrar en liza será el Corusio. Juega en Amalata, domingo 5 de la tarde, ante el Racing de Ferrol. Un Corusio que por fin ya sabe lo que es ver puerta, por fin ya sabe esta temporada lo que es ganar un partido. No se fían del Corusio en Ferrol. Hoy rueda de prensa el centrocampista lucense del Racing, Fer Beltrán. Hablaba del Corusio, de ese equipo que tan buenas vibraciones transmitió el año pasado.
Pues sí, la verdad es que sí, porque la pasada temporada pues hicieron una gran campaña, tampoco creo que tuvieron tres baixas del año pasado. Bueno, sabemos que es muy complicada esta categoría, está se viendo. Corusio, que el año pasado quedó quinto, pues ahora ven más necesitado de puntos, bueno, intentarán hacer ese partido, vamos a intentar minimizar las sus virtudes para intentar conseguir estos puntos.
Lo dicho, un fin de semana el que tenemos a la vuelta de la esquina, apasionante para Pontevedra, Celta B y Corusio.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y cómo no, hoy tenemos que dedicarle buena parte de nuestro programa al balonmano, porque hoy los equipos de la provincia de Asobal tienen compromisos oficiales, partidos en su día aplazados de la competición liguera, y el primero en abrir fuego va a ser a las 8 de la tarde. El Cisne recibe a un rival directo como es el Balonmano Nava, que viene de perder el sábado en Cangas y que también se encuentra ocupando la zona roja, la zona peligrosa de la tabla clasificatoria. Alex Chan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partido, iba a decir, de tres puntos o de cuatro, ¿no? Porque ganar a un rival directo empieza ya a tener mucha importancia.
Sí, estoy de acuerdo. Vamos a enfrentar hoy un rival directo un poco por cómo estamos nosotros en la clasificación y cómo parece que continuarán ellos. Y sí, estaría muy bien conseguir una victoria. Es un partido importantísimo. No creo que a día de hoy haya esas denominadas finales, pero sí que creo que cuanto antes podamos sumar puntos, sobre todo en casa, pues muchísimo mejor para nuestra tranquilidad.
Y estaremos de acuerdo, Alex, que después del empate a domicilio que habéis logrado el pasado fin de semana, hay que darle validez a ese punto de Santander, volviendo a sumar, y en este caso mejor de dos en dos.
Sí, desde luego. Está claro que hicimos un muy buen partido, y estas cosas pues suelen ser así. Pues cuando haces un buen resultado, si puedes encadenar contra un rival también de más o menos en la tabla actualmente, como es el Nava, pues otra victoria, pues es sobre todo ya inyección moral, y después en clasificación se va a ver reflejado, ¿no? Que puedes también subir unas cuantas posiciones y ves cómo pues otros equipos pues igual bajan, y va a ser positivo a todos los efectos, evidentemente.
No sé si ha habido el suficiente tiempo de recuperación entre el partido de Santander, desplazamiento, pero anímicamente se ha trabajado esta semana, lo poco que se ha podido trabajar, con otro ánimo, con otra alegría.
Sí, es un poco como casi todas las semanas en cuanto a carga de trabajo. Al final son partidos casi consecutivos, al jugar dos partidos a la semana, pues la carga de trabajo pues se nota, pero evidentemente pues viniendo de un gran partido como hicimos, consiguiendo un punto en Cantabria, pues al final, pues claro, sí que se trabaja de otra forma. La gente pues puede empezar a ver que este equipo pues es capaz de ir a pistas complicadas, de hacer buenos partidos, sacar rendimiento. Y sí, estoy de acuerdo que se trabaja con otra mentalidad. Si se ve un resultado positivo, siempre se trabaja mejor, evidentemente.
Alex Chan, toda la suerte del mundo para esta tarde, a partir de las 20 horas, Cisne, Balonmano Nava. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.
Y media hora más tarde en Cangas, en el pabellón de Ogatañal, arranca otro partido importantísimo. Dos equipos de la zona baja frente a frente, Frigoríficos do Morrazo frente a Sinfín. David Iglesias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Dos puntos que me imagino vais a luchar por lograr para seguir poniendo tierra de por medio respecto a las últimas cuatro plazas, que es el gran objetivo de Cangas esta temporada, lograr la permanencia.
Exactamente, sí. Estos dos puntos son vitales, la verdad.
¿Llega un equipo tocado o un equipo que se juega una baza muy importante, poder romper esa mala dinámica de resultados que está teniendo? Y me refiero a Sinfín.
Sí, o sea, van a venir con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Como se suele decir, aquí a Cangas, y como a nosotros también, solo les vale ganar, exactamente.
¿Firmamos a nivel personal un partido como el del sábado o es pedirte mucho?
No, a ver, no tiene nada que ver, pero lo importante es ganarlo, ¿verdad? No significa nada. Ojalá, pero no, lo importante es ganar.
Fueron 12 goles, ¿no? Ante Nava.
Sí.
¿Firmas marcar uno o ninguno y que el equipo gane? ¿O eso es queda muy bonito para la galería, pero no se corresponde con la realidad?
Ganar, la verdad, no tiene nada que ver.
Oye, David, contra Nava se ganó, pero sobre todo siendo fuertes, siendo sólidos en defensa. Luego es cierto que el equipo se apoyó mucho en ti en ataque, pero el planteamiento de partido tiene que ser similar al del sábado, es decir, ganar desde atrás, ganar desde la defensa.
Igual, sin defensa no hay nada, es decir, luego en ataque saldrá mejor o peor las cosas, pero si no se está en defensa, el partido ya no vale de nada.
Oye, ¿y cómo estáis? Como decía vuestro entrenador, creo recordar la semana pasada, ¿en el mejor estado de forma, en el mejor nivel de juego desde que empezó la temporada?
Puede ser, sí, porque al final ya a nivel anímico hacía falta una victoria, ¿no? Entonces, al ser un equipo tan joven, el tema psicológico es importante, entonces la victoria vino bien.
Partido aplazado, el de esta tarde-noche en Ogatañal, que se puedan quedar los dos puntos en casa. David Iglesias, toda la suerte del mundo, gracias.
Pues muchísimas gracias.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola!
Es COPE.
Eres tú.
Es un año especial. Especial en todos los sentidos y a todos los niveles. Es raro que en años anteriores, en pleno mes de diciembre, más allá de balances, pues hablemos de competición pura y dura en el deporte del cual nos vamos a ocupar en los próximos minutos. Me refiero a la vela. Recordaréis que la pasada semana hablamos con Pedro Campos, el presidente del Náutico de San Senso, por el trofeo Xacobeo que se celebró el anterior fin de semana. Pues bien, recoge el testigo Bayona, porque esta mañana el Monterreal Club de Yates presentó la Liga Española de Vela, que se va a disputar los días 5, 6 y 7 de este mes de diciembre. Y en sintonía COPE tenemos al comodoro de Bayona, al comodoro del Monterreal, Ignacio Sánchez Otaegui. Ignacio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, presentación esta mañana de la Liga Española de Vela. Para los no iniciados, ¿qué es, de qué consta la Liga Española de Vela?
La Liga Española de Vela es una competición de la Federación Española a nivel nacional y que se realiza con clubes náuticos de toda España. Son 11 clubes los inscritos que compiten en un formato muy especial, diferente a los formatos habituales de regata, en tres días, sin descanso. Esa es la particularidad. Son regatas de muy corto recorrido en que los barcos compiten muy juntos y que cualquier fallo se penaliza muchísimo. Es muy técnico y muy, muy, muy competido.
11 clubs, me imagino que a nivel grupal, a nivel de conjunto, será de lo mejorcito de la vela española, pero ¿En esta liga habrá nombres propios que le suenen a los aficionados?
En esta liga sí, hay nombres que le suenan a los aficionados, quizá no tanto porque la vela, desgraciadamente, es un deporte que no es de acceso al gran público y los nombres son más del circuito interno. Nosotros, en este momento tenemos competidores muy buenos, tenemos gente de nuestro club y de otros, efectivamente, que son olímpicos, que son grandes regatistas, pero no sé, del gran público, pues creo que no llegamos todavía a la vela en España, no llega a la potencia de conocimiento de masas como otros deportes.
Oye, Comodoro, y sobre el papel, ¿quiénes son los clubs que parten con la vitola de favoritos?
Sí, esto se desarrolla en dos mangas, en dos series, digamos. La primera ya tuvo lugar en Valencia hace aproximadamente 20 días y en primer lugar va ganando, digamos, tiene menos puntos, porque en la vela, en la competición de vela, el que tiene menos puntos, el que hace mejores puestos y por lo tanto el que va a ganar, pues es el Club Náutico de Valencia, seguido del de Arrecife y de Gran Canaria. Los canarios son muy buenos regatistas y ya vienen haciendo muy buenos resultados en esta liga en años anteriores. Entonces, estos son los tres más destacados y que en principio van a estar arriba. Luego, pues habrá que pelear desde abajo para quitarles o moverles el puesto.
Yo sé que, porque lo he escuchado y lo he visto en estas últimas horas, que mañana hay un cambio climatológico para los días 5 al 7. ¿Qué previsiones manejáis?
Pues hay previsión de viento duro, al menos el sábado y domingo, el sábado especialmente duro. Eso hace que la regata sea muy, muy vistosa, muy bonita. Se hace, además, cerca del puerto, probablemente. Entonces, pues es posible que se pueda contemplar desde tierra. Vamos, seguro que se va a poder más o menos ver y va a ser muy, muy vistoso. Con viento es espectacular la regata.
Iba a decir, Ignacio, que te iba a felicitar, pero bueno, yo no soy nadie más allá que constatar que en este dificilísimo año 2020, Monterreal ha sido capaz prácticamente de sacar adelante todo su calendario de pruebas, como si hubieseis sido capaces de regatear al COVID con todo lo que ello ha supuesto. Entiendo que el balance deportivo, al menos, tiene que ser para Monterreal satisfactorio.
Sí, esta es la última regata y toca parar y pensar, hacer el balance de lo que se ha hecho. Nosotros, desde el primer momento, salvo una regata que fue absolutamente imposible porque estábamos en pleno confinamiento, fue la regata Repsol, principios de mayo, hicimos todas las demás, el Conde Gondomar, Príncipe de Asturias, que tú conoces porque ya has cubierto tantas ocasiones, y todas las ligas de J80, todas las competiciones las hemos sacado adelante. Nos propusimos organizar muy bien el club, estructurar muy bien los procedimientos para la máxima seguridad. Afortunadamente no hubo ninguna incidencia y pudimos sacar todas las competiciones. Es a veces pues un poco incómodo navegar con mascarilla, pero bueno, preferimos navegar. La verdad es que tuvimos participación alta, además, porque la gente, esto del confinamiento hace que el salir al mar, disfrutar del viento, de la competición, haya tenido un plus de estímulo para poder practicarlo y disfrutarlo. Estamos contentos, sí, efectivamente.
Bueno, pues es de justicia, por lo menos desde nuestra parte, reflejar esta circunstancia. Ignacio Sánchez Otaegui, Comodoro de Bayona, gracias como siempre por atender la llamada de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias por tu cobertura. Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Y el último minuto de nuestro programa se lo dedicamos a una buena amiga de esta casa que está teniendo de todo menos suerte con las lesiones. Hablamos de la jugadora del Celta Forca de baloncesto femenino, Ainhoa Lacorzana. Tendrá que volver a pasar por el quirófano. No es ni la primera ni la segunda vez que le lastran sus problemas de rodilla. Tiene que pasar, insisto, por el quirófano. Se le va a realizar una artroscopia en la rodilla derecha y una vez que se averigüe el alcance de la avería, pues sabremos el tiempo que estará al margen de las canchas de juego. Toda la suerte del mundo se la merece la buena de Ainhoa Lacorzana. Por nuestra parte, hasta aquí llegamos. Mañana más. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.